Siglo XVI, Roma, Italia. Un joven alto y corpulento que viste con un hábito negro lleno de polvo cojea mientras traslada a un enfermo moribundo en sus brazos. Camina con dificultad por los pasillos del Hospital Santiago de los Incurables. Alza la voz reclamando ayuda para un mendigo que acaba de recoger de la calle entre gritos de dolor. Camilo de Lelis nace del matrimonio de Juan de Lelis y Camila Compelio. El padre es soldado y lucha bajo la bandera del emperador Carlos V. Ambos son de origen noble y, sin embargo, diferentes circunstancias impidieron que Camilo recibiese una buena educación. En primer lugar, la muerte de la madre cuando Camilo contaba 13 años. Después, su carácter inquieto y travieso que su padre no logró dominar y el comienzo de su vicio más pernicioso, el juego. Su padre le alistó a los 18 años. 2 años después moría aquel y Camilo queda totalmente solo, aquejado de una llaga en la pierna. Fue a curarse a Roma, al hospital de Santiago de los Incurables. Allí aceptó trabajar al servicio de los enfermos, pero le despidieron por Taur. Llega así al fondo de la miseria y de la desorientación, pero no pierde la profunda fe que le inculcó su madre. Así, inconscientemente, se prepara para un gran acontecimiento, su conversión. Camilo se dedica a mendigar por las ciudades. En Manfredonia le dan trabajo en un convento de capuchinos. Estos le envían un día por un recado a un convento cercano y al regreso vivió el suceso que cambió su vida. Cuenta que le saltó un rayo de luz interior procedente del cielo, tan intenso que su miserable estado creyó que el corazón se le hacía pedazos, roto por el dolor. Incapaz de mantenerse a lomos del asno, cayó a tierra en mitad del camino, abatido por la luz divina. Allí mismo, arrodillado sobre una roca, comenzó a llorar amargamente por su vida pasada, diciendo: «¡No más mundo! ¡No más mundo!». Cuando llegó a su destino, emprendió una vida de oración y rigurosa penitencia y expresó a los frailes su deseo de ser capuchino. Pero tuvo que desistir de su propósito porque por el roce del hábito se le volvió a abrir la llaga del pie que tuvo años atrás. Esto le hizo regresar al hospital y allí descubrió que su verdadera vocación era el servicio a los enfermos. Pronto fue nombrado mayordomo. Observa y denuncia la situación inhumana en que se tenía a los enfermos. En dicho hospital, una noche del verano del año 1582, Camilo tuvo un sueño. Soñó que los enfermos podrían ser servidos con el mismo afecto con que una madre sirve a su único hijo. Estaba convencido de que encontraría personas dispuestas a compartirlo. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se dio cuenta de que los hospitales eran incapaces de atender a los enfermos que llegaban a Roma. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicara por completo a los hospitales. Camilo trataba a cada enfermo como trataría a nuestro Señor Jesucristo en persona. José Carlos Bermejo, religioso Camilo.
Camilo miró al enfermo con los ojos de Jesús y encontró en el enfermo al Señor que sufre. Esto fue una verdadera revolución para la época.
Con sus mejores colaboradores, fundó la comunidad Siervos de los Enfermos el 8 de diciembre de 1591.
Es una mirada transformadora. La mirada del que ve en una piltrafa humana, porque llena de porquería y de pus y de... al Señor, es una mirada que transforma. Transforma al otro, le hace ser digno. Lo era ya, pero es una mirada que redignifica, redescubre la dignidad y sana. La misma mirada de Camilo era sanante, sin duda.
Camilo de Lelis encontró a Jesucristo en los enfermos pobres, a los que amaba y servía con todo su corazón.
Él no hizo filosofía, él no sabía filosofía, pero le encontró la filosofía a la vida, al ser humano, y le encontró la dimensión más bella de creer. Es bueno creer porque esto nos lleva al ser humano necesitado y a construir un mundo que tienda a ser más reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino del hombre que sufra menos. Es bueno creer porque el hombre, como consecuencia, sufre menos. Él de esto hizo su vida.
La nueva orden de ministros de los enfermos llevó al Hospital de Santiago de los Incurables una ventolera de amor y de entrega a los enfermos, que se extendió al Hospital del Espíritu Santo en las puertas del Vaticano y sucesivamente a otros hospitales de Milán, Génova, Nápoles. Los Camilos multiplicaron su presencia en todos los frentes de la enfermedad y del interminable cortejo de miserias que la provocaban: epidemias de peste, miseria en las chabolas, campos de batalla, enfermos desahuciados. Cuando murió Camilo en 1614, más de 200 de sus seguidores habían muerto contagiados por los enfermos a los que servían. A la muerte de Camilo, los servidores de los enfermos eran 322, integrados en 16 comunidades distribuidas por la geografía italiana. Del fundador y de la primera comunidad camiliana habían heredado su espíritu y su coraje para continuar la obra emprendida. En 1634 se crea en Madrid la primera comunidad fuera de Italia. En 1716, los Camilos españoles cruzan el Océano Atlántico para crear comunidades en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. En ese mismo siglo, la orden se abrió a dos nuevos países europeos, Portugal y Hungría. Desde entonces no ha dejado de crecer. Actualmente está en 35 países de los 5 continentes. Los Camilos tienen misiones en 2 países de Extremo Oriente, 6 de África y 7 más de América Latina. Tras la apertura de la Europa del Este, la familia camiliana ha extendido su campo de acción a Eslovaquia, Armenia y Georgia. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Camilo, la familia camiliana celebra la persona de su fundador con distintas actividades y publicaciones. En la provincia española, que comprende España y Argentina, los Camilos tratan de ser fieles al espíritu fundacional de la orden y al de la primera comunidad. Realizan tareas pastorales tanto en centros hospitalarios públicos como en los propios de la orden.
Es un tesoro que el mundo y la Iglesia tienen, porque encarna este precioso carisma de la misericordia de Dios ante los que sufren. Yo creo que hoy tenemos también que tomar conciencia de que los carismas no son monopolio de las instituciones religiosas, sino que son regalos de Dios a la sociedad en el seno de la Iglesia, y un modo de vivirlo es la vida consagrada, pero otro modo de vivirlo es apuntarse a la pasión por el reino con este evidenciado llamado carisma, vivido de cualquier forma en que el cristiano puede vivir.
A raíz de la renovación posconciliar, los Camilos han ampliado su campo de servicio al enfermo, creando nuevos centros como el de Tres Cantos en Madrid, donde la asistencia a mayores dependientes y enfermos terminales se compagina con la formación impartida por el Centro de Humanización de la Salud. De este modo conjugan la doble misión de Camilo: cuidar a los enfermos y enseñar a otros el modo de cuidarlos.
Yo creo que ni desde ningún punto de vista se puede ser cristiano practicante y no practicar el servicio. La misma expresión cristiano practicante la hemos reservado a otras praxis más cultuales, mientras que yo creo que deberíamos rescatar el gran valor que tiene ser cristiano practicante, porque practicante del servicio, practicante del amor, practicante de la justicia, practicante de la pasión por el reino, también celebrada, pero sobre todo celebrada en la cotidianidad del servicio al prójimo. Una revolución en el mundo de la enfermería. Camilo fue iniciador de las historias clínicas, en muy buen sentido, es decir, un encargado de empeñarse de que porque se registraran las cosas que sucedían en un turno para que el siguiente turno pudiera seguir atendiendo con competencia a las personas. Camilo fue un gran revolucionario. En sus tiempos era obligatorio para ser cuidado en el hospital confesarse antes de entrar. Es decir, era una condición, tienes que estar limpio en el alma y puro y después te cuidamos el cuerpo. Camilo hizo una teología de la corporeidad práctica. Esta es una espiritualidad muy encarnada que revoluciona en muy buena medida el concepto de asistencia sanitaria de la época. Por otro lado, Camilo tiene alguna expresión fantástica en la descripción de lo que significa la atención integral, ¿no? Dice, mientras las manos estén limpiando, los ojos estén atendiendo, la palabra consolando, las orejas escuchando, que es decir, toda la persona se encuentre con toda la persona. Que hoy es más que lo que en primera instancia se entiende por atención integral. A veces la atención integral hoy es entendida como una persona atiende al otro considerando todas sus dimensiones. Pero olvidamos que también el que atiende tiene todas sus dimensiones para desplegar y encontrarse de persona a persona. Camilo podría ser proclamado hoy fundador de la atención integral.
Camilo prestó sus pupilas para que el mundo viera belleza allí donde el sufrimiento desgajaba el corazón del hombre y el hambre remataba la jugada con crueldad. Discrepó del mundo con abrazos intensos y demostró que el amor de Dios se expresa esencialmente en el amor a los enfermos. Su huella de gigante nació minúscula desde el dolor propio. Hoy se extiende por todo el mundo. Mirar como Camilo es participar de la misericordia de Dios para ver al propio Cristo tras cicatrices, heridas y tumores.